En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Vamos a hablar con el doctor Axel Tomás, que es epidemiólogo. Por supuesto, el tema es el coronavirus. ¿En qué momento, en qué estadio de la pandemia estamos aquí y en el mundo? ¿Cómo está? Dani Salzman lo saluda desde Radio High.
Hola, buenos días, Dani. Muy bien,
gracias. Bien, gracias por atendernos. Bueno, en algún punto cuando todo esto empezó para nosotros allí por febrero o marzo, llegábamos con alguna experiencia de lo que sucedía en Europa. Supusimos que eso nos daría alguna ventaja. La verdad es que sobre el final de esa etapa no estamos mejor de lo que han estado, al contrario, estamos peor de lo que estuvieron algunos países en Europa mismo. Y hoy estamos viendo en Europa un rebrote importante, lo cual nos hace pensar que podríamos pasar por la misma circunstancia. ¿En qué momento estamos? Claro, por supuesto, con la esperanza que genera la evolución de los estudios de vacunas.
Sí, estamos en un momento indudablemente complejo todavía. Es decir, no se olvide que esta epidemia tiene una relación fuerte también con la etapa del año, es decir, con la época estival. Normalmente, y es lo que se ha visto en Europa durante este periodo, hay una disminución de los contagios porque la gente abre más las casas, se vincula más en el aire libre, es decir que eso ayuda a retrasar los contagios y favorece a que no se den tantos, no aumenten tanto los casos. Pero el momento es sensible, es crítico en el mundo. Europa y todo el hemisferio norte está de lleno en lo que se conoce con el nombre de la segunda ola. Están aumentando las restricciones, las regulaciones, haciendo una serie de recomendaciones para tratar de contener la epidemia. Es un virus que tiene una gran diseminación, es de muy difícil control, es una coyuntura compleja. Nosotros estamos pasando una época donde, como le decía, tenemos esta relación que ahora con el clima aumenta la temperatura y eso nos va a ayudar, pero no debemos relajarnos, debemos mantenernos siempre vigilantes, siempre atentos, manteniendo todas las recomendaciones, evitando las interacciones en la medida de lo posible y tomando al pie de la letra todos los recaudos que ya han sido muy puntualmente detallados y no tener una sensación de baja percepción de riesgo. Al contrario, mantener las defensas altas.
Estaba recordando, sin querer entrar con esto en el aspecto político, ¿no? Pero recuerdo entre tantos anuncios que se hacían cuando se explicaba la continuidad de la cuarentena, en un momento el presidente dijo, si hubiésemos estado con el gobierno anterior tendríamos ya 10.000 muertos, y los hemos superado. Y a lo que yo iba es, ¿en qué hemos fallado si cuando más estrictos nos habíamos puesto fue cuando en realidad no se pudo detener ni bajar y en muchos casos aumentó muchísimo la cantidad de contagios y la cantidad de fallecimientos?
Bueno, mire, indudablemente que la cuarentena estricta dio su fruto. Lo que pasa es que es muy difícil sostenerla en el tiempo. Usted tiene que tener en cuenta que hemos avanzado muchos meses, tenemos una cifra significativa de muertos, pero podría haber sido aún peor. Uh-huh. Pues lo que se vio en Europa al comienzo es un pico muy exponencial, muy acelerado de casos con la saturación del sistema de salud. Acá hemos avanzado en el tiempo con el drama, con lo que implica esta tragedia, que es de muy difícil control, es decir, es muy difícil mantenerla estable, es decir, no hemos desarrollado un pico, sino más bien una meseta que se ha prolongado en el tiempo, nos ha hecho mucho daño, eso es así, pero es un virus que tiene esa característica, es muy permeable, de muy fácil transmisión. Es decir, que se han tomado las medidas, se han sostenido en el tiempo todo lo que se ha podido, y la idea de retrasar la velocidad y estos aumentos exponenciales en la curva de los casos es avanzar hacia este, como usted bien dice, este futuro ya en el corto plazo, que es la posibilidad de la vacunación, y tiene otro efecto también razonable, que es, es decir, todas estas medidas restrictivas y todas estas campañas de prevención, que ha ayudado a la ciencia en general, a la medicina en particular, a desarrollar tratamientos más efectivos para disminuir la mortalidad. O sea que esa perspectiva también la tenemos que que tomar y ha ayudado a acercar a esta etapa que ya es concreta e inminente, que es el inicio de las campañas de vacunación en el mundo. Están diseñando actualmente el Reino Unido, España, Estados Unidos, Alemania, son las noticias de último momento, ya todos los planes de vacunación para finales de año, comienzo de este año, y esto va a empezar a cortar la cadena epidemiológica, va a dar un vuelco dramático a la situación. Pero, como le digo, tenemos siempre que tener presente todas las medidas, porque que llegue la vacunación no implica que tenemos que relajarnos en todas las previsiones y en todos los recaudos sanitarios.
Sí, de hecho estoy pensando que la vacuna probablemente haya que repetirla en el tiempo y a lo mejor cada año como la de la gripe, y ya con la de la gripe no toda la gente se quería vacunar. Entiendo que si no se es constante en el tiempo, en la vacunación, esto puede volver incluso más complicado. Le iba a preguntar por esa logística de la vacunación. Se ha escuchado mucho, las vacunas son muy distintas entre sí, no todas tienen el mismo protocolo, por ejemplo, para mantenerlas o para aplicarlas. Y quería saber cómo imagina aquí en la Argentina ese esfuerzo por una vacunación masiva que tiene muchas aristas. Una es la cantidad de dosis, pero también la otra es la logística de aplicación, los espacios, los lugares más alejados. La Argentina es un país muy extenso, con poblaciones a donde es muy difícil llegar con vacunas que probablemente tienen que mantenerse de maneras muy específicas.
Sí, usted sabe que hay una de las vacunas que necesita mayor refrigeración, que es concretamente la de Pfizer, que hay que almacenarla a menos 70 grados. Entonces eso va a complejizar, pero no es un obstáculo, digamos, insalvable. Es decir, que tranquilamente el país puede superar la dinámica que importe la logística de distribución de las vacunas. Hay las otras vacunas que necesitan menos refrigeración y va a ser más sencillo el proceso. No obstante, es posible, los países se están organizando, por ejemplo, en algunos, concretamente con la ayuda del ejército, si bien nuestro país es grande, pero hay ejemplos en el mundo de desarrollos de campañas muy importantes de vacunación aún en países pobres, por ejemplo, del África. Ahí le puedo dar un ejemplo concreto que va a contestar, utilizando esta analogía, va a contestar un poco la pregunta. En estos días pasados se ha dado por finalizado el brote en la República Democrática del Congo, el brote de ébola, el undécimo brote de ébola, y eso se logró gracias a una campaña de vacunación masiva, aún con una vacuna contra el ébola que requiere de muy bajas temperaturas para su conservación, y aún llegando a lugares selváticos muy alejados y vacunando una cantidad cercana a las 40.000 personas. Fíjese el poder y la perseverancia cuando las voluntades se aunan a los objetivos y los resultados que se pueden alcanzar. Es decir, que tomando ese modelo como ejemplo, así bien en algunas zonas de nuestro país va a ser dificultoso por los traslados, pero creo que podemos llevar adelante eficientemente muy buenas campañas de vacunación.
Bien, la última tiene que ver con el tema de la cantidad de dosis, porque evidentemente y al principio todos los países del mundo están pugnando por hacerse de una cantidad que les permite iniciar, aunque sea la campaña, entendiendo que el personal de la salud y de la seguridad serían los primeros en recibirlos, lo cual ayudaría muchísimo, junto con las personas mayores. ¿Usted cree que cubrir esa población, aun cuando no se pueda vacunar a todos, va a mostrar alguna baja significativa en los contagios, o habrá que esperar a que eso empiece a circular entre otros lugares de la población, como por ejemplo podrían ser docentes para que puedan empezar las clases, o podrían ser las personas que no son mayores de 60, 65, pero sí tienen algún tipo de enfermedad o de comorbilidad?
Sí, sin duda que poner alivio sobre la gran presión a la que ha estado sometido el sistema de salud va a dar muy buenos frutos y muy buenos resultados. Tienen que tener en cuenta que el personal de salud está bajo una presión tremenda y constante, y con un fenómeno de acumulación en el tiempo, y ya con un impacto muy significativo en términos de vidas, en términos de cansancio, en términos de que muchos de los integrantes del equipo de salud están enfermos o han sufrido la infección, y hay muchos que desgraciadamente han muerto. Entonces, dirigir la vacunación a este grupo tan sensible y que ha hecho un tremendo esfuerzo y ha dado gala de una gran capacidad operativa para afrontar los estragos y la complejidad clínica que tiene esta pandemia, va a temperar mucho. Y por supuesto, los otros estamentos de la población. Indudablemente que se requiere de tiempo por esta cuestión que usted dice de la logística, porque las primeras vacunas, es decir, las líneas de las cuatro primeras vacunas que estarán disponibles prontamente, requieren de dos dosis para hacerlas más eficaces. Entonces sí, va a demandar un tiempo, indudablemente que...
Claro, me imagino, doctor, que hay que garantizarse la segunda, o sea, yo no se puede dar la primera dosis sin garantizar que uno o tres semanas después tiene el refuerzo.
No, indudablemente que todo se va a planificar y toda la estrategia sanitaria va a ser diseñada para que para hacer un correcto seguimiento, que todas las personas que tengan la primera dosis puedan tener la segunda dosis para aumentar la seguridad. Usted sabe que la eficacia, mejor dicho, es decir, que la segunda dosis aumenta esa eficacia muy significativamente en unos niveles superiores al 90%, o sea que la torna muy, muy eficaz a la vacuna. Entonces, sin duda, no tenemos que, en esa parte operativa, tenemos que pensar que el diseño del sistema de salud se va a adaptar a que todas las personas puedan recibir la segunda dosis a los fines estos que les termino de mencionar. Eso sin duda.
Doctor, gracias por su tiempo y seguiremos en contacto.
Un gusto, muchos saludos.
El doctor Axel Tomás, epidemiólogo.